Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca. Y muy buenos días, aquí estamos en una nueva edición de Tiempo Latino, Latin Time, hoy domingo 26 de septiembre. Y hablando de novedades en el ámbito cultural, Daniel, ¿de qué nos vas a estar hablando en unos momentos más?
Bueno, como les dije la semana pasada, tranquilamente empieza a haber un poco más de movimiento en todo lo que tiene que ver con conciertos y actividades culturales en la ciudad. He seleccionado dos que me parecen particularmente interesantes. El primero tiene que ver con la agrupación musical Conciertos Couperin, que inaugura su temporada número 65. Vamos a estar charlando del concierto que ellos van a presentar en inicio de temporada. Y también de un espectáculo para toda la familia que se llama Zoo Ópera, que tiene como temática las fábulas de La Fontaine y los animales.
Muy bien, pues y vamos ahora a los titulares en América Latina. En la frontera de Estados Unidos y México, una nueva crisis migratoria, esta vez con miles de haitianos que intentan ingresar a Estados Unidos, pero presidente Biden ha endurecido medidas.
En Chile, entre tanto, se lanzó la campaña para elecciones presidenciales de noviembre. Encuestas favorecen a candidato izquierdista Gabriel Boric, seguido del derechista Sebastián Sichel.
En Colombia, una nueva ola de violencia esta semana dejó a 4 personas muertas en el departamento de Nariño.
En el ámbito internacional, fuera de América Latina, en el Vaticano, en entrevista durante su visita a Eslovaquia, el Papa Francisco señaló que algunos en los altos círculos de la Iglesia lo querían muerto.
Y en la Unión Europea, en cumplimiento de una orden del Tribunal Supremo Español, autoridades italianas detuvieron este jueves al expresidente de la comunidad autónoma catalana, Carles Puigdemont. Este viernes, sin embargo, él fue dejado en libertad.
En lo que, con lo que respecta a noticias de Canadá, después de una campaña más breve que lo habitual y de un costo de 600 millones de dólares, el resultado de las elecciones federales dejó las cosas más o menos como estaba.
Y en Quebec, ante agudización de manifestaciones de grupos antivacuna en frente de hospitales y escuelas, el premier François Legault hizo aprobar unánimemente ley que prohíbe esas manifestaciones en frente de hospitales y escuelas.
La revista de la semana, esta semana, analizará el resultado de las elecciones federales en este país, la apuesta por un gobierno mayoritario que por segunda vez no salió como el primer ministro esperaba. Semana, la agrupación musical Conciertos Coumeren presentó su 65 temporada que se llevará a cabo en la Catedral de la Santísima Trinidad en el Viejo Quebec, esto es, en el 31 Rue de Chardin. El primer concierto de la temporada lleva el nombre de Sensitive 5, Cuerdas Sensibles, y será el domingo 3 de octubre del 2021 a las 2:30. Contará con la participación del pianista Samuel Blanchet-Gagnon, quien es Premio de Europa 2019 y que ha sido nombrado como uno de los 30 jóvenes más talentosos y con más futuros por la CBC Radio Canadá. En el programa se interpretarán obras de Bach, Schumann, Debussy y también de la compositora canadiense Jeanette Landry. Para más datos, podemos decir que Samuel Blanchet-Gagnon, el solista de este concierto, impresiona por su fervor, sus interpretaciones minuciosas y la amplia paleta de colores que obtiene en cada una de sus interpretaciones. Es ganador del prestigioso Premio de Europa, como les dije, 2019, del Premio del Centro de Música Canadiense y del Premio Tramplin International, que es un concurso que hay también aquí en Canadá. Actúa regularmente como recitalista y como solista junto a prestigiosos conjuntos musicales, tales como orquestra, la Orquesta Sinfónica de la Côte Nord, la Orquesta Juvenil de Montreal y la Orquesta de Cámara Apasionata. Ha grabado junto a la Orquesta del Violon de Roi y también con el Saguenay Quartet. Apasionado de la música de cámara, Samuel Blanchet-Gagnon ha ofrecido conciertos en varios festivales locales e internacionales. Su álbum más reciente, grabado junto al violinista Marie Vegan, fue lanzado en junio del 2021 en el sello local Atma Classic. Además, podemos agregar que se ha graduado con honores en el Conservatorio de Música de Quebec. Samuel Blanchet-Gagnon es becario de la Asociación Jeunesse Musicale de Canadá y beneficiario de la beca Wilfrid Pelletier. Les repito, el concierto de este pianista Samuel Blanchet-Gagnon tendrá lugar el domingo 3 de octubre a las 21 horas. Perdón, 3 de octubre. De este año, del 2021, a las 2:30. Y en el programa se interpretarán obras de Bach, Schumann, Debussy y de la compositora local Janet Landley. Para más información pueden ir al sitio de internet que se llama lepointdevente.com o couperin123@gmail.com o bien comunicarse por teléfono al 418-692-5462. Y también para más información, el sitio de internet sobre este concierto y para los sucesivos conciertos de la Asociación Couperin es www.couperin.ca. La segunda actividad que quería mencionarles es un concierto que se llama Zoópera, las fábulas del bosque encantado. Esto es un concierto que se presenta en la Salle Bourget del Museo de Bellas Artes y es un espectáculo para toda la familia que, como les digo, se llama Zoópera, las fábulas del bosque encantado, y en el que participan la soprano Frédéric Drolet, el barítono Pierre Rancourt, el tenor Éric Thériault y que son acompañados al piano por Michel Alexandre Blocard. Es Frédéric Drolet, la soprano, quien ha creado este mundo fantasioso que presenta el espectáculo sobre textos y dirección de ella misma junto a Pierre Rancourt. El vestuario es del Atelier Lírico de la Ópera de Montreal y también de Pierre-Luc Boudreau. Enviados al corazón del bosque mágico para completar su entrenamiento, dos duendes helados, curiosos y juguetones dan un paseo recogiendo copos de nieve entre los abetos para la fábrica de nieve del Polo Norte. Bajo la atenta mirada de su amiga Misha, exploran el bosque y hacen encuentros inesperados, como una mosca que no le teme al frío, un orangután codiciosos y, entre otros, dos gatos que conversan. Un espectáculo vocal que es para toda la familia, lleno de todo tipo de historias relacionadas con animales. Les recuerdo, este es el domingo 3 de octubre a las 14:30 en la Salle Bourget del Museo de Bellas Artes. El precio de las entradas es bastante económico, hay entradas desde $12 a 24, y para más información pueden ir al sitio web del Museo de Bellas Artes para encontrar más detalles de este espectáculo. Ahora sí, pasamos a un nuevo segmento musical.
Thank you.
Ahora vamos a las noticias de América Latina y el mundo.
Una nueva crisis migratoria se ha desencadenado en la frontera entre México y Estados Unidos. A diferencia de episodios anteriores, donde se trató de oleadas de centroamericanos, esta vez los principales protagonistas son haitianos que intentan ingresar a Estados Unidos.
Unos 15.000 haitianos y haitianas que llegaron a la ciudad fronteriza de Del Río, en el estado de Texas, comenzaron a ser deportados por Washington. Los migrantes han estado varados durante días bajo el puente que cruza el Río Grande, que separa a México de los Estados Unidos.
Muchos viajaron desde Chile o Brasil, donde residieron en los últimos años. Según el secretario de Seguridad Interior estadounidense, Alejandro Mayorkas, los haitianos recibieron información errónea de que podían quedarse en ese país como refugiados bajo el Estatuto de Protección Temporal, TPS, debido a la crisis política tras el asesinato de Jovenel Moïse a principios de julio y el terremoto que devastó al país en agosto.
El TPS alcanzaba a los haitianos que quedaron en Estados Unidos después del terremoto del 2010 en el que murieron 200.000 personas en el país caribeño. Tras el magnicidio de Moïse, se extendió el TPS para los haitianos que estaban en suelo estadounidense antes del 29 de julio, pero no alcanzaba a los que llegaron después de esa fecha.
Si usted está ilegalmente en Estados Unidos, será devuelto, remarcó Mayorkas en conferencia de prensa desde la ciudad fronteriza. El funcionario llegó a Del Río tras la polémica desatada cuando fueron difundidas imágenes de los guardias fronterizos que recorrieron la frontera a caballo e hicieron retroceder a migrantes haitianos.
Una de las fotografías tomadas por el reportero gráfico de la AFP, Raúl Ratje, muestra a un policía montado a caballo atrapando a un hombre por la camisa.
El drama humanitario de la migración haitiana en la frontera entre México y Estados Unidos llevó a la renuncia del enviado especial de Washington a Haití, Daniel Foote, quien protestó por el trato inhumano de la administración estadounidense hacia los migrantes y la injerencia de su país en los asuntos políticos de Puerto Príncipe.
Entre tanto, en Chile se dio comienzo a la carrera presidencial, la que tiene lugar en pleno proceso de redacción de la nueva constitución que reemplazará a la de 1980, instaurada en plena dictadura de Pinochet, y hasta este momento hay más dudas que sentencia sobre sus posibles resultados.
Por un lado, habría un 50% de chilenos indecisos, según la reciente encuesta del Centro de Estudios Públicos, CEP. Por otro lado, aunque la efervescencia del estallido social, iniciado en octubre de 2019, con más de 1 millón de personas protestando solo en Santiago, parece haber amainado, pero podría resurgir en caso que se rechace el cuarto retiro de los fondos de pensiones, medida justificada por la supuesta normalización económica tras el desconfinamiento del país hace varias semanas, tras la baja de contagios del COVID-19.
Según la encuesta citada, el abanderado izquierdista Gabriel Boric figura como favorito con un 13%. El diputado de 35 años, cuyo liderazgo nació tras las grandes protestas estudiantiles del 2011 y que fue capaz de sellar el acuerdo por la paz del 2019 que generaría el proceso constituyente, ante las críticas de gran parte de su propio sector, el Frente Amplio y el Partido Comunista.
En segundo lugar, se sitúa el candidato de la derecha, Sebastián Sichel, respaldado por los partidos que actualmente están en el gobierno en Chile: Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente y Evópoli.
La primera vuelta de las elecciones chilenas tendrá lugar el 21 de noviembre, ocasión en que también se elegirán congresistas y consejeros regionales.
Entre tanto, en Colombia, cuatro personas fueron asesinadas en el departamento de Nariño en una nueva masacre que evidencia el repunte de la violencia de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.
En un comunicado, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, alertó que se trata de la 72ª masacre registrada en lo que va del año y la segunda en menos de una semana.
Un grupo de hombres armados irrumpió en un local de cría de gallos de riña en el municipio de Tumaco, en Nariño, y obligó a los presentes a tirarse al suelo antes de disparar de forma indiscriminada.
INDEPAS indicó que en las 72 masacres perpetradas este año murieron 258 personas. Los departamentos con mayor índice de violencia son la sureña Cauca, 13 masacres y 43 muertos; la central Antioquia, 10 masacres y 36 asesinatos; el Valle del Cauca, 9 masacres y 38 víctimas; y Nariño, 7 masacres y 27 fallecidos.
Por su parte, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, denunció la crisis humanitaria que atraviesan los pueblos indígenas en el país ante el crecimiento de las amenazas y los crímenes. La ONIC alertó que en lo que va de 2021, 43 líderes indígenas fueron asesinados y le solicitó al gobierno que proteja a las comunidades originarias.
Aprendí a crecer por la ciudad vacía, buscándome el pan, pan, pan de cada día. El mundo me dolía por dentro, viajaba la noche hasta el silencio, mientras crecía, mientras crecía. Fui habitante del barrio, tuve muchos amigos, entre Loria y Pavón, Pavón, fui conocido, fui ladrón de propinas, cafetín, fue mi oficio de pibe chiquilín, y así seguía. Y todos los días, la gente laburaba noche y día, todos los días, y todos los días, y todos los días, los diarios publicaban porquerías, todos los días. Trabajando la noche, fui por los bares, fui mirando el amor, amor de los señores, levantando las copas se abrazaban, con la guita del pobre se pagaban, y así vivían. Y así yo crecí por la ciudad vacía, morfándome el pan, pan, pan de cada día. Inquilino tristón de las orillas, acuné el bandoneón en mis rodillas, Y así seguía, y así seguí. Y todos los días, la gente laburaba noche y día, todos los días, todos los días. Y todos los días, y todos los días, los diarios publicaban porquerías, todos los días, todos los días. Mientras crecía, así seguía, todos los días así comía, casi todos los días, y me dolía, y aprendía todos los días, y así vivía todos los días, y así seguía todos los días.
Ahora vamos a las noticias de América Latina y el mundo.
Una nueva crisis migratoria se ha desencadenado en la frontera entre México y Estados Unidos. A diferencia de episodios anteriores, donde se trató de oleadas de centroamericanos, esta vez los principales protagonistas son haitianos que intentan ingresar a Estados Unidos.
Unos 15.000 haitianos y haitianas que llegaron a la ciudad fronteriza de Del Río, en el estado de Texas, comenzaron a ser deportados por Washington. Los migrantes han estado varados durante días bajo el puente que cruza el Río Grande, que separa a México de los Estados Unidos.
Muchos viajaron desde Chile o Brasil, donde residieron en los últimos años. Según el secretario de Seguridad Interior estadounidense, Alejandro Mayorkas, los haitianos recibieron información errónea de que podían quedarse en ese país como refugiados bajo el Estatuto de Protección Temporal, TPS, debido a la crisis política tras el asesinato de Jovenel Moïse a principios de julio y el terremoto que devastó al país en agosto.
El TPS alcanzaba a los haitianos que quedaron en Estados Unidos después del terremoto del 2010 en el que murieron 200.000 personas en el país caribeño. Tras el magnicidio de Moïse, se extendió el TPS para los haitianos que estaban en suelo estadounidense antes del 29 de julio, pero no alcanzaba a los que llegaron después de esa fecha.
Si usted está ilegalmente en Estados Unidos, será devuelto, remarcó Mayorkas en conferencia de prensa desde la ciudad fronteriza. El funcionario llegó a Del Río tras la polémica desatada cuando fueron difundidas imágenes de los guardias fronterizos que recorrieron la frontera a caballo e hicieron retroceder a migrantes haitianos.
Una de las fotografías tomadas por el reportero gráfico de la AFP, Raúl Ratje, muestra a un policía montado a caballo atrapando a un hombre por la camisa.
El drama humanitario de la migración haitiana en la frontera entre México y Estados Unidos llevó a la renuncia del enviado especial de Washington a Haití, Daniel Foote, quien protestó por el trato inhumano de la administración estadounidense hacia los migrantes y la injerencia de su país en los asuntos políticos de Puerto Príncipe.
Entre tanto, en Chile se dio comienzo a la carrera presidencial, la que tiene lugar en pleno proceso de redacción de la nueva constitución que reemplazará a la de 1980, instaurada en plena dictadura de Pinochet, y hasta este momento hay más dudas que sentencia sobre sus posibles resultados.
Por un lado, habría un 50% de chilenos indecisos, según la reciente encuesta del Centro de Estudios Públicos, CEP. Por otro lado, aunque la efervescencia del estallido social, iniciado en octubre de 2019, con más de 1 millón de personas protestando solo en Santiago, parece haber amainado, pero podría resurgir en caso que se rechace el cuarto retiro de los fondos de pensiones, medida justificada por la supuesta normalización económica tras el desconfinamiento del país hace varias semanas, tras la baja de contagios del COVID-19.
Según la encuesta citada, el abanderado izquierdista Gabriel Boric figura como favorito con un 13%. El diputado de 35 años, cuyo liderazgo nació tras las grandes protestas estudiantiles del 2011 y que fue capaz de sellar el acuerdo por la paz del 2019 que generaría el proceso constituyente, ante las críticas en gran parte de su propio sector, el Frente Amplio y el Partido Comunista.
En segundo lugar, se sitúa el candidato de la derecha, Sebastián Sichel, respaldado por los partidos que actualmente están en el gobierno en Chile, Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente y Evópoli.
La primera vuelta de las elecciones chilenas tendrá lugar el 21 de noviembre, ocasión en que también se elegirán congresistas y consejeros regionales.
Entre tanto, en Colombia, 4 personas fueron asesinadas en el departamento de Nariño en una nueva masacre que evidencia el repunte de la violencia de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.
En un comunicado, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, alertó que se trata de la 72ª masacre registrada en lo que va del año y la segunda en menos de una semana.
Un grupo de hombres armados irrumpió en un local de cría de gallos de riña en el municipio de Tumaco, en Nariño, y obligó a los presentes a tirarse al suelo antes de disparar de forma indiscriminada.
INDEPAS indicó que en las 72 masacres perpetuadas este año murieron 258 personas. Los departamentos con mayor índice de violencia son la sureña Cauca, 13 masacres y 43 muertos, la central Antioquia, 10 masacres y 36 asesinatos, el Valle del Cauca, 9 masacres y 38 víctimas, y Nariño, 7 masacres y 27 fallecidos.
Por su parte, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, denunció la crisis humanitaria que atraviesan los pueblos indígenas en el país ante el crecimiento de las amenazas y los crímenes. La ONIC alertó que en lo que va de 2021, 43 líderes indígenas fueron asesinados y le solicitó al gobierno que proteja a las comunidades originarias.
Debe hacer un alto y capitán, sí que estoy cansado, no puedo más. Alerta, cúbrase al terraplén.
Alerta estoy, mas cúbrete tú también. Di, soldado, ¿de dónde eres tú?
Del país vecino que hay más al sur, y por el río pasa la frontera, la orilla blanca, la orilla negra. Está en mi corazón.
De los míos creo no merecer.
Por mi uniforme lo puede ver.
No sé, mis ojos ya están sin luz.
Este es el destino, mi capitán. Mientras hayan guerras, no cambiará. En la colina silba la metralla. La hierba verde ya está quemada. Los dos ya llegamos al final. Tengo que marcharme, mi capitán.
Voy con
en la orilla blanca, en la orilla negra. Pero alguien llora y se desespera, gritando un nombre que no responderá.
Debe hacer un alto y capitán. Sí, que estoy cansado, no puedo más. No puedo, no, no puedo más. No puedo más, capitán. No puedo más, capitán. No puedo más, no puedo más, no puedo más, capitán.
Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
El Papa Francisco denunció que algunas personas dentro del Vaticano lo querían muerto después de la operación de colon a la que se sometió a principios de julio, e incluso aseguró que hubo encuentros para preparar el cónclave para elegir a su sucesor.
Francisco también le respondió a quienes lo tildan de comunista por hablar siempre de la cuestión social. Sus declaraciones fueron publicadas este martes por la revista La Civiltà Cattolica, que reporta los encuentros que el Papa mantiene con ministros de la orden religiosa en sus viajes fuera de Italia.
Todavía estoy vivo, aunque algunos me querían muerto, sostuvo Francisco en un diálogo con jesuitas la semana pasada durante su viaje a Eslovaquia.
Incluso hubo encuentros entre prelados que pensaban que el pontífice estaba más grave de lo que se dijo. Preparaban el cónclave. Paciencia, gracias a Dios, estoy bien, comentó Francisco.
Francisco se refirió de esa forma a los movimientos dentro de la Curia Romana tras la operación de colon a la que se sometió el 4 de julio en el Hospital Gemelli de Roma, en la que le extrajeron 33 centímetros de intestino para tratar una estenosis diverticular. El Papa estuvo internado 10 días en el hospital antes de volver a su residencia en Santa Marta, momento en el que circularon rumores de una posible renuncia.
Francisco destacó sorprendido que las internas del Vaticano llegaron hasta los medios de comunicación. Hay una gran cadena de televisión católica que habla continuamente mal del Papa sin ningún problema. Puede que yo personalmente me merezca estos ataques e insultos porque soy un pecador, pero la Iglesia no se merece esto. Es obra del diablo, sostuvo Francisco al respecto.
También hay clérigos que hacen comentarios desagradables sobre mí. A veces pierdo la paciencia, especialmente cuando emiten juicios sin entrar en un diálogo verdadero. Ahí no puedo hacer nada, manifestó Jorge Bergoglio.
En otro tramo de su diálogo con los jesuitas eslovacos, Francisco se refirió a las críticas a su pontificado por centrar la atención en los temas sociales.
Algunos me acusan de no hablar de la santidad. Dicen que hablo siempre de la cuestión social y que soy un comunista. Y sin embargo escribí una exhortación apostólica completa sobre la santidad, respondió el Papa. Y agregó, yo sigo adelante, no porque quiera hacer la revolución, hago lo que siento que debo hacer.
Observadores de la política interna del Vaticano apuntan a que las intrigas han sido parte integral de la Iglesia Católica desde tiempos medievales y renacentistas, por lo que estas movidas internas de algunos clérigos y cardenales, descontento con algunas de las posturas del Papa, no son sorpresivas.
Algunos de esos observadores también apuntan a intrigas en tiempos recientes, recordando el episodio de la muerte del Papa Juan Pablo I, a poco más de un mes de estar en su cargo, y que nunca ha quedado completamente aclarada.
Entre tanto, en Italia, el ex presidente de Cataluña, Carlos Puigdemont, fue detenido este jueves en la isla de Cerdeña en un operativo realizado por las fuerzas de seguridad locales, pero impulsado por un pedido de captura emitido por el juez del Tribunal Supremo de España, Pablo Llarena.
La detención de Puigdemont se basó en la causa de sedición por el fallido intento independentista de octubre de 2017 y ocurre pocos días después de que el gobierno español y el Ejecutivo Regional de Cataluña iniciaran en Barcelona un proceso de diálogo.
España, al revés de Canadá respecto de Quebec o el Reino Unido respecto de Escocia, no permite que Cataluña pueda recurrir a un referéndum para decidir sobre si independizarse o no. Y cuando lo hizo, los miembros del gobierno autonómico que lo propiciaron fueron procesados y muchos de ellos encarcelados.
Sin embargo, el Tribunal de Apelación de Sassari, en Cerdeña, Italia, decidió este viernes dejar en libertad a Puigdemont, que había sido detenido este jueves en Alguer en virtud de una orden del Tribunal Supremo Español, aunque deberá comparecer ante el Tribunal Italiano el 4 de octubre, informó su abogado en Italia, Agustín Angelo Marras.
El juez ha considerado que su arresto este jueves en el aeropuerto de Alguer se realizó de acuerdo con la ley, pero ha decidido dejarlo en libertad sin medidas cautelares, con la única imposición de que retorne a Cerdeña para cuando se decida sobre su situación.
Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Si es un pecado, válgame Dios, que me perdone el Santo Padre, pero yo no sé vivir si no te tengo a mi vera. Y es la verdad que quererte más no puedo, y pensarlo me da miedo. Tú no te vayas a equivocar, y es tanto lo que te quiero que no lo podría. Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo. Y háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos amamos.
Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo.
Y háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos.
Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos amamos.
Por ti seré un angelito y guardaré tu corazón.
Y borraré malos recuerdos y te daré la luz de luna que tu corazón buscaba.
Y quiero ser ese brillo de tu mirada, reflejo de tu alma.
Pequeñas cosas yo te daré,
la fe que mueve montañas, el sentimiento más puro de mi ser.
Quiero que me beses, ya me di a vos decirte que te amo. Y háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos amamos.
Quiero que me beses, ya me di a vos decirte que te amo.
Y háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos.
Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos amamos.
Que nadie se entere lo que nos amamos. la vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec.
Y ahora vamos a las noticias nacionales durante esta semana.
El primer ministro y líder liberal Justin Trudeau ganó suficientes escaños en estas elecciones generales número 44 para formar otro gobierno de minoría, con los votantes señalando el lunes que confían en el titular para dirigir Canadá a través de la siguiente fase de la lucha contra la pandemia, entregándole un tercer mandato, pero no la mayoría a la que Trudeau aspiraba.
Después de una campaña de 36 días y una elección que costó 600 millones de dólares, el recuento final de escaños no parece muy diferente de la composición de la Cámara de los Comunes cuando se disolvió en agosto, lo que provocó aún más preguntas acerca de por qué se convocó una votación durante una cuarta ola de pandemia.
Hubo un cambio de suerte para Trudeau durante la campaña. Llamó a elecciones con una considerable ventaja en las encuestas, solo para ver cómo su apoyo se derrumbaba días después, cuando muchos votantes expresaron su enfado con su decisión de convocar elecciones durante esta crisis de salud. Dos actuaciones mediocres de Trudeau en los debates y las nuevas preguntas sobre los escándalos del pasado también pusieron en duda la victoria de los liberales.
Trudeau convocó estas elecciones el 15 de agosto, diciendo que quería que los canadienses opinaran sobre quién debería terminar la lucha contra la pandemia y dirigir el país hacia una recuperación post-pandémica. Prometió un plan para el cuidado de los niños, una acción climática más agresiva y una solución para la escasez de viviendas en Canadá.
En su discurso de victoria en Montreal en la madrugada del martes, Trudeau dijo que el resultado sugiere que los canadienses nos envían de vuelta al trabajo con un mandato claro para que Canadá supere esta pandemia y tenga días más brillantes en el futuro.
El momento al que nos enfrentamos exige un cambio real e importante, y ustedes han dado a este Parlamento y a este gobierno una dirección clara, señaló el primer ministro.
Por su parte, en un discurso ante sus partidarios en Oshawa, Ontario, el líder conservador Erin O'Toole dijo que no tenía planes de dimitir, aunque su partido no haya crecido en votos ni en escaños. Se comprometió a seguir al frente del partido para intentar derrotar a Trudeau en las próximas elecciones.
Jamie Singh, líder del nuevo Partido Democrático, NPD, se dirigió a sus partidarios desde Columbia Británica, provincia por la que es diputado.
Amigos, quiero que sepan que nuestra lucha continuará. También quiero que sepan que vamos a seguir luchando para que los superricos paguen su parte justa, dijo Singh en su discurso de concesión, en referencia a su promesa electoral de hacer que los ultrarricos paguen muchos más impuestos para ayudar a cubrir el costo de los nuevos programas sociales.
Por su parte, el jefe del separatista Bloc Québécois, Yves François Blanchet, se mostró satisfecho por el resultado de su partido, aunque quedó corto de los 40 diputados que se había atrevido a pronosticar. Al final, eligió a 33.
Al partido que sí le fue muy mal fue el Partido Verde, que se desplomó, y la líder del partido, Anne-Marie Paul, obtuvo un decepcionante cuarto puesto en su circunscripción del centro de Toronto. Durante meses, el partido se ha visto acosado por disputas internas que han dificultado sus esfuerzos electorales.
Al momento del cierre de nuestra edición, la que hacemos notar porque aún se contaban algunos de los votos emitidos por correo, la presencia de los diferentes partidos en la Cámara de los Comunes sería la siguiente: Liberales, 159, Conservadores, 119, Bloc Québécois, 33, Nuevo Partido Democrático, NPD, 25 y Verdes, 2.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará las elecciones federales en más detalle.
Y en nuestra provincia, el gobierno de Quebec ha declarado ilegal hacer manifestaciones a menos de 50 metros de escuelas, guarderías, hospitales, clínicas médicas, clínicas móviles, lugares de vacunación contra el COVID-19 y centros de pruebas.
La ley 105, presentada el jueves por la mañana y aprobada esa misma noche por unanimidad, también hace ilegal organizar o incitar a alguien a organizar protestas en esos lugares.
Las personas que protesten o ayuden a organizarlas serán objetos de multas de $1,000 a $6,000. Esas multas se duplican para quien amenace o intimide a una persona que vaya, intenta acceder o salga de este tipo de instalaciones.
La ley también permite que un juez del Tribunal Superior conceda una orden judicial para impedir que se celebre una protesta o que alguien la organice.
La nueva ley no impide a los trabajadores de la salud o al personal de las escuelas protestar por las condiciones de sus lugares de trabajo.
La coalición Avenir Quebec dijo que la ley es una respuesta a las recientes manifestaciones antivacunas frente a escuelas y hospitales. Fue presentada en un proyecto de ley en la Asamblea Nacional por Geneviève Guilbeault, ministra de Seguridad Pública de la provincia.
El miércoles, el premier François Legault dijo que la legislación era necesaria, añadiendo que su paciencia con los manifestantes había llegado a su límite. También instó a los partidos de la oposición a apoyarla para que se aprobara rápidamente.
Estamos tomando medidas para proteger a nuestros niños, proteger a nuestras enfermeras y proteger a nuestros pacientes, dijo Legault el jueves por la mañana.
La nueva ley se aplicará durante un periodo de 30 días, pero puede renovarse. Todos los partidos acordaron acelerar la propuesta de ley. Los diputados tuvieron pocas horas para estudiarlo y proponer enmiendas. No estamos en contra de que la gente se manifieste, dijo Dominique Anglade, líder del Partido Liberal de Quebec. Estamos en contra de que la gente intimide y se manifieste delante de niños y en lugares peligrosos para las personas afectadas.
Manon Massé, coportavoz de Quebec Solidaire, dijo que es importante proteger a los niños y a los trabajadores de la salud, respetando al mismo tiempo el derecho de la gente a protestar. Es importante que la ley traiga medidas que sean excepcionales, temporales y específicas, dijo Massé. La ley se aplicará durante un periodo de 30 días, una enmienda que fue sugerida por Claire Sampson, la única diputada en la Asamblea Nacional por el Partido Conservador de Quebec.
Sin embargo, existe una disposición que permite al gobierno renovar el periodo de aplicación de la ley de 30 días. La ley dejará de aplicarse cuando se declare el fin de la emergencia de salud pública en la provincia. La emergencia de salud pública está en vigor hasta el 13 de marzo de 2020.
Está en vigor desde esa fecha, justamente. Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Otra vez estoy sentado en lista de espera. Solo en un barco que abandonó la marea. Y si quiero recordar su nombre, no puedo. He perdido parte de la vida. La vida ya no me da. Alguien a quien amar. Necesito encontrar la luz que me llevará al mundo que prefiero, que digan que soy forastero.
ojos, parado hoy frente al espejo. Desechos de un hombre cansado sin ponerse viejo. Y la luna dejó de encenderse en las noches. Su reflejo ya no ha dibujado siluetas al mar. Ya no sé si mi destino el camino conoce, pero me siento mejor si tus manos me
La revista de la semana. El resultado de las elecciones federales. The Weekly Review. The result of the federal elections. Evidentemente es el tema que ha dominado la semana y no podíamos pasar la ocasión sin tocarlo. Para algunos ha sido lo que se llama un ejercicio en futilidad, esto es, un suceso que al fin de cuentas no modificó mayormente el panorama político preexistente. Esto, a su vez, a un costo monetario bastante alto y en un momento muy cuestionado, ya que el país aún se encuentra combatiendo la pandemia, con algunas provincias, como son los casos de Alberta y Saskatchewan, en serias dificultades para lidiar con ella. Pero el primer ministro Justin Trudeau, cuando convocó a la elección el 15 de agosto, hizo una apuesta basada en lo que entonces anticipaban las encuestas. Los liberales obtendrían un gobierno de mayoría. Bueno, como se sabe, eso no ocurrió. Si bien los liberales habrían incrementado marginalmente su representación en la Cámara de los Comunes, de 153 a 158 diputados, se quedaron cortos de la mayoría absoluta que requiere 170 parlamentarios. Tampoco hubo cambios importantes en algunos de los otros partidos. El Partido Conservador tendría 119 diputados, una pérdida de 2, en tanto que el izquierdista Nuevo Partido Democrático ganaría un diputado más, llegando a 124 miembros. Los partidos monotemáticos, esto es, partidos con una agenda enfocada en un solo punto, tuvieron suertes disímiles. El Bloc Québécois, cuya existencia se dedica a separar a Quebec de Canadá, quedaría con 34.